conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas.
Han pasado 10 minutos ya de las 10. Estamos camino a los últimos minutitos de opinión. Vamos a dedicar un buen espacio de lo que nos queda, por supuesto, a los temas habituales. Hablar un poquito de filosofía. El próximo fin de semana se va a presentar Darío Stahn-Rachberg. ¿Habré dicho bien el apellido de este filósofo de apellido impronunciable, como dicen algunos? ¿Qué tal, Darío? Buen día. ¿Cómo estás? Marcelo Torres te saluda aquí y todo el equipo de la radio.
¿Cómo andan? Bien, buen día. Muy bien dicho el apellido. Muchas gracias.
¿De verdad? Bueno.
No, pero no importa.
¿Cómo es? A ver,
¿cómo es? ¿Cómo es?
Decinos.
No voy a pretender, imagínate, a esta altura ese... Y castellanizado sería Stahn-Rachberg.
Bueno, vas a presentar un trabajo, una apuesta que tiene que ver con la filosofía para este fin del mundo, ¿es así?
Sí, ya he ido muchas veces para allá, para Mendoza, y con propuestas distintas, pero siempre haciendo eje en lo que es un poco lo que yo hago, que es como lecturas filosóficas de los distintos temas que nos atraviesan. En este caso voy con Soledad Barruti, que es una periodista especializada en temas tanto alimentarios como ambientalistas, así que vamos a poner también un poco el acento en ese diálogo, en cómo pensar filosóficamente este fin del mundo, casi como una exageración, pero no tanto, de un mundo que por lo menos desde la pandemia, viste, se nos cae a pedazos. Es importante darle lugar a la reflexión filosófica a la par de otras. Digo, me parece importante la multiplicidad de abordajes, viste. Lamentablemente uno suele estar muchas veces como monocromáticamente analizando las cosas desde una única perspectiva, y eso resulta muy reduccionista. Está la científica, está la la periodística, bueno, la filosófica también aporta una lectura posible que me parece que nos nutre en la diversidad de abordajes.
Claro, es hacerse las preguntas adecuadas o no, frente a lo que se cree que está todo dicho, ¿no? Decir, no, si esto está tan claro, ¿por qué no hacernos una pregunta allí, no? Yo te diría que mira, cuando vos dijiste, disculpame un segundito, decís, quizás es una exageración la filosofía para este fin del mundo. Hablaste de pandemia y encima se nos sumó la guerra. Me parece que estamos haciendo todo lo posible para liquidarlo, este mundo.
Mira, si lo pensás a fondo, la sensación apocalíptica está, digamos, a la vuelta de la esquina. El tema es que en general el cotidiano, lo que en filosofía llamamos el cotidiano, la vida cotidiana, funciona básicamente a partir de un pacto de olvido. Vos pensás que nuestra existencia en sí misma tiene los elementos de la tragedia, porque somos finitos, o sea, nacemos para morir, ¿no? Esto nos duele, pero esa es la realidad que nos atraviesa. Lo que uno hace es olvidarse de eso, porque si estás todo el tiempo recordando que tu existencia es finita, no das un paso. Entonces, esto mismo aplicable a lo que es el mundo en el que vivimos, nos da también esa dimensión. O sea, cuando uno realmente piensa a fondo todo lo que sucede, que obviamente tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la guerra, pero tiene que ver también con una realidad que todo el tiempo nosotros de algún modo ocluimos, como es la miseria, la pobreza, digamos, cómo estás todo el tiempo olvidándote, ¿no? Ese pacto con uno mismo, ese mentirse a uno mismo, perdón por la dureza, ¿no? Pero que es que por ahí como demasiada lucidez te paraliza, ¿viste? Pero al mismo tiempo, si te olvidas todo y te haces el sota, por decirlo mal y pronto, dejás que la cosa siga funcionando mal. O sea, es una situación que hay que mover un poco.
Claro. Y vivís en una nube de pura confusión. Si pasa esto último, ¿no? Si dejás que todo fluya y demás, ¿no?
Mira, la pandemia es un gran ejemplo, porque me parece que la gran tragedia de una pandemia que sigue dando muertos por todos lados es increíble, y en su mal, sin embargo, nos dio la oportunidad de poder mover algunas estructuras, porque, viste, sobre todo al principio, nos llegó contra las cuerdas. Y cuando te llevan contra las cuerdas, viste, esa famosa idea de que en realidad hay que estar muy, muy mal para encontrar otro camino, ¿no? Como para decir, bueno, ya está, más abajo no puedo caer. Entonces, busquemos una salida desde otra perspectiva. Uh-huh. Y con la pandemia pasó un poco eso. Ahora, ¿cuánto duró? O sea, ya pasaron unos meses, ¿viste? Sí. Y se fue normalizando la nueva situación como si no hubiese pasado nada.
Sí. Y de primero repente nos conmocionó, después nos dio miedo, después nos dio incertidumbre y bueno, ya nos hemos... Después no nos dio más.
Porque, nada.
Pero, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿deberíamos cambiar nuestra actitud frente a cómo hemos actuado?
Imagínate que no es lo que deberíamos hacer. Lo que la filosofía propone es un abordaje distinto. Ajá. Es como un abordaje más para sumar a, como te decía al principio, a la cantidad de formas de pensar lo que nos pasa. La pandemia está buenísima, analizarla en términos científicos, en términos políticos, ni hablar, viendo también las formas de gestión que se realizó. Sí. Pero también hay un abordaje filosófico que es necesario, que es pensar, la inminencia de un colapso como el que sucedió pandémicamente y como el que sucede día a día, con una naturaleza sobreexplotada, con un mundo que parece estar atado con alambre. ¿Qué te hace pensar acerca de la mayoría de las cosas que uno hace? La inminencia del final a mí me transforma. Me transforma en términos de cómo pienso desde mis vínculos hasta mi compromiso social, hasta mi forma de relacionarme con mi identidad, con mi vocación. Si vos me preguntás qué deberíamos hacer, yo te diría, como parar un poco la pelota y conectar un poco más con esta realidad, con esta vida que es efímera y la única que tenemos, ¿no?
¿Te vas a meter en este trabajo? Te pregunto, obviamente, porque lo ignoro y me gustaría verlo y interactuar y demás, pero ¿te vas a meter con en tela de juicio con todos los placeres que tiene la persona, esto de comer, de consumir, de vivir, de buscar la felicidad en cuestión a lo mejor frívolas o no?
Yo creo que hay una un monopolio de la definición de lo que es el placer que está íntimamente ligada a la industria de consumo. Ajá. Y creemos que placer es lo que produce el consumismo generalizado. Uh-huh. Hay otras formas de placer que son, a mi entender, mucho más interesantes, ¿no? Entonces, no es que me meto con el placer como porque siempre también hay, una especie de prejuicio de que como el placer está del lado de la industria de consumo y cualquier opción que intente trascender el consumismo cotidiano supone como un dolor, ¿no? No sé si comer mejor supone comer sin placer. Bueno, eso es falso, porque lo que hay son formas del placer muy distintas y por eso nos metemos con ese tema, a repensar lo que es el placer. La verdad, pensar que placer es comprar los 3-4 productos de las 2-3 grandes transnacionales que son las que tienen de algún modo monopolizado toda la producción alimentaria, que el placer se reduce a eso, es realmente, bajarle la potencialidad que tiene el placer para el ser humano. Sí. Hay un filósofo que se llama Epicuro, que trabaja mucho la cuestión del placer, tratando de diferenciar. Él no puede entender que el placer haga mal, ¿no? Y sin embargo, fíjate que los placeres que hoy nosotros consumimos todos tienen una consecuencia negativa, ¿no? En algún punto. Entonces, Epicuro llamaba al placer por lo mínimo, decía él, ¿no? O sea, y daba un ejemplo muy muy pavo, pero que a nosotros nos pasa mucho, que es que, por ejemplo, nadie obviamente reconoce el placer por caminar, porque el caminar se ha naturalizado tanto que entonces decimos, ¿qué placer me puede dar algo que viene conmigo por default, ¿viste? Ahora, ¿cuándo te da placer? Cuando te rompes la pata. Y cuando te rompes la pata, entonces, y te meten un yeso, claro, y a los dos meses te lo sacan, y empezás a mover la patita, sí, decís, sí, ah, mira qué lindo que eres. Bueno, imagínate, por eso un poco el juego nuestro, el juego nuestro es, imagínate que estás por romperte la pata todo el tiempo. Ajá. Digo, no te olvides de eso.
Parar un poco la pelota, supongo, ¿no? Parar la pelota y decir, pará, ¿dónde estás? Y tomar conciencia de algunas cosas que se nos pasan y no... No las
porque
vemos,
te podés
no
romper, vemos. Porque la pata esa te la podés romper a cada paso. Entonces es cambiar un poco el eje, me parece que pasa un poco por ahí.
Te hago una consulta ya para ir cerrando y afirmando lo que va a suceder este fin de semana. Pero se me ocurre, nosotros en este periodístico, como en todas las radios, todos los diarios y demás, tratamos de buscar respuestas racionales a los fenómenos que nos aquejan, ¿no? Es decir, más en la Argentina, hablaste recién de pobreza, de desempleo, de mala onda, de inflación, los problemas que tenemos. Entonces le buscamos la respuesta racional a todo eso. ¿Por qué se toman estas decisiones? ¿Por qué no vamos por allá? ¿Por qué no hacemos lo otro? La filosofía, ¿en qué nos puede ayudar para enfrentar esta situación? Al ciudadano común, a nosotros, decimos, ¿nos puede dar una mano para aliviarnos un poco la situación o no?
Nos viene dando una mano permanentemente. Pensá que la filosofía es una sabiduría ancestral, ¿no? Digamos, tiene casi 3.000 años, está en los orígenes mismos de nuestra cultura. Lo que te permite, para mí, digo, si lo tengo que resumir así en 30 segundos, es poder tener una mirada distinta de la que te imponen permanentemente como sentido común único y definitivo. O sea, la filosofía promueve más la pregunta que la respuesta. Entonces, cuando vos te encontrás repitiendo como un loro, casi burocráticamente, lo que otros necesitan que vos pienses, hacer filosofía, este parar la pelota, te permite levantar la cabeza. Acordate que cuando parás la pelota en el fútbol, levantás la cabeza para ver otros planos posibles, ¿viste? Eso te permite la filosofía, salir de la agenda. Y por ejemplo, ya que citabas el programa que están haciendo ustedes, digamos, la coyuntura muchas veces te abduce, que no está mal, digo, porque la coyuntura es eso, es la agenda, pero muchas veces la agenda viene con exigencias de pensar esa coyuntura que no te permite salirte de los márgenes y verla desde otro lugar. Esto te permite la filosofía, por eso hay tanta filosofía hoy en los medios, ¿no? Porque es como la posibilidad de pensar desde un lugar distinto.
Claro. Bueno, y nos hemos dado el lujo de hablar estos 12 o 13 minutos con vos. Ha sido un gusto, Darío. Recordamos, el próximo...
Para mí también.
Nos alegramos. El próximo sábado en el Bustelo, desde las 20, junto con Soledad Barruti. Filosofía para este fin del mundo, ¿sí?
Ahí estaremos.
Chao, un abrazo y éxito.
Chao, gracias.
Adiós. Darío Stan Reichberg, el filósofo de este momento en la Argentina.